Vasco con el primero de los muchos actos destinados a celebrar la muerte de Francisco Franco. Hace ya 50 años. Celebrar la muerte de un dictador nacido en el siglo XIX y que murió en su cama sin que encontrara una oposición lo suficientemente robusta como para doblegar a su régimen, resulta un tanto extraño. El gran patrimonio político del siglo XX en nuestro país es la transición, un proceso que se asentó sobre un ánimo compartido de concordia, perdón y reconciliación. Hombres y mujeres generosos de todas las ideologías decidieron brindarnos la oportunidad de fundar una democracia constitucional y un Estado de Derecho que hasta la fecha ha proporcionado el periodo más largo de paz y prosperidad de nuestra historia. Resulta paradójico ver cómo da clases de democracia un presidente que alardea de controlar la Fiscalía General del Estado o que es capaz de tensionar al máximo la separación de poderes y los contrapesos constitucionales. Es obvio que para Sánchez la efeméride forzada no es más que una excusa para distraer la atención. El problema es que invocar la memoria democrática en vano y de forma tan divisiva puede generar una desafección política real entre las generaciones más jóvenes. Una vez más, Sánchez alimenta aquello que dice combatir.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, son días sin descanso, ¿eh? Son días sin descanso estos, los de la vuelta de enero, porque tenemos un mes en el que esto, el volumen de información que ayer manejábamos y el que manejamos hoy, vamos, no es nada comparado con lo que va a ir llegando. ¿Por qué? Pues porque hay que poner la atención en varias cosas y en varios frentes. Uno de ellos es el deportivo, porque hoy se hablará mucho, o sea, seguramente del fiscal general, de Franco, del hermano del presidente, pero también de Juan Laporta. Juan Laporta, el presidente del Barça, que ayer dio un espectáculo en el palco de la Supercopa. Lamentable, después de saber que el Consejo Superior de Deportes le dio la cautelar para que inscriba a Dani Olmo. Bueno, de esto hablaremos porque sí, las interpretaciones son muchas. El gobierno salva al Barça o no, ya veremos. Otra cosa de donde hay que poner la vista es en la tremenda, terrible situación que se vive ahora en California como consecuencia de los vientos del diablo, que así se llaman, vientos calientes que soplan del interior hacia el mar, tremendos. Cuando hay una chispa se producen incendios y ahora mismo Los Ángeles es un auténtico infierno. Se queman 5 campos de fútbol por minuto. Háganse ustedes una idea, hay imágenes pavorosas hoy en todos los medios. Pero poniendo la vista en nuestro país, pues claro, podemos dedicarnos a la teatralidad mediocre del acto de ayer que preside Sánchez pastoreando a sus ministros en torno a los 50 años de la muerte de Franco. Podemos fijarnos en Venezuela y en esa tensión que se acumula en un ambiente casi casi prebélico en aquel país, con la duda de si Edmundo González va a acudir finalmente o no a Caracas. Existen dudas. Podemos ponerla en el relevo en el PSOE andaluz, incorporando a María Jesús Vitelchús Montero a la Secretaría General de ese partido. Y podemos ponerla en el caso que, política y judicialmente, de manera más incisiva está ahora dando la salud del gobierno, la salud política de Pedro Sánchez, que es el caso del fiscal general del Estado. A ver, ¿qué decir? ¿Algo nuevo de este asunto? Sí, que ayer veíamos cómo el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, comparecía como testigo ante el juez del Supremo y, por cierto, salía como testigo. ¿Para qué? Para explicar que él publicó o dio conocimiento de las negociaciones que estaban manteniendo la Fiscalía y el abogado defensor de el novio de Díaz Ayuso. Esta historia, pues, hay que contarla mil veces. Este señor tenía un conflicto con Hacienda porque Hacienda le denunciaba por haber defraudado 350.000 euros. Es verdad que el abogado de este señor le ofrece a la fiscalía: oye, vamos a negociar y vamos a arreglarlo, como pasa tantas veces con tantos casos en España. Y la fiscalía le responde con un email en el que le dice: vamos a negociar y vamos a aclararnos. De ese segundo email tiene conocimiento Miguel Ángel Rodríguez y filtra uno de esos correos electrónicos del fiscal. Pero de eso se entera el fiscal general del Estado, pide información, pide los emails, y después de eso lo filtra a la Moncloa, lo filtra a la SER, la Moncloa se lo da a Juan Lobato para que haga oposición a Ayuso. Juan Lobato espera que lo publique otro medio, el boletín del PSOE, esto es del Plural, y a partir de ahí se acusa al fiscal general de filtración de secretos. Bueno, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema de Miguel Ángel Rodríguez? Hombre, que el PSOE le acusa de revelación de secretos a él, cosa que es un delito semipúblico que tiene que denunciar el propio agraviado, que en este caso serían los dos periodistas del País, que además estaban en ese momento cercando a Díaz Ayuso en su domicilio para ver qué podían entresacar de ahí. En realidad es una absoluta tontería, pero bueno, los tiempos aquí son fundamentales. El juez le ha pedido a Miguel Ángel Rodríguez una captura de su móvil para demostrar que él envió el correo a medio centenar de periodistas después que la información la publicara en medios. Y después también de que García Ortiz recibiera todos los correos de la causa para ganar el relato. Lo que no sabía Miguel Ángel Rodríguez es que el abogado antes había ofrecido un pacto a la fiscalía, antes de que la fiscalía se lo ofreciera al abogado. Bueno, en fin, un pequeño lío. Pero un lío, en cualquier caso, en fin, que seguramente demostrará que Miguel Ángel Rodríguez no difundió ningún bulo que necesitara que la fiscalía tuviera que librar una batalla tan importante contra las fake news. Él tiene claro que García Ortiz, como Pedro Sánchez, tienen que rendir cuentas ante la justicia.
Creo que el que tiene que ser juzgado es el creador de la trama de corrupción que le rodea en su familia, en su partido y en su gobierno, que es el señor Sánchez. El fiscal general del Estado va a ir para adelante. Y además, insisto, que sea de un modo ejemplar.
Bueno, y además, esto no ha hecho más que empezar. Hoy desfila por los juzgados el hermano de Sánchez, que tendrá que aclarar las presuntas irregularidades que se investigan en relación a su contratación por parte de la Diputación. Mientras tanto, Sánchez ayer, pues, teatralidad mediocre, con todo para su mantra, la ultraderecha internacional, el fascismo que viene, en ocasiones veo fascistas, que lo va a frenar él con pamemas como la de ayer, que viene a ser hoyo la dictadura. Una nueva dictadura puede ocurrir, decía ayer, sí, claro, y la puedes protagonizar tú. Si caigo yo, vuelve Franco, más o menos. Miren, qué aburrimiento. ¿Qué quieren que les diga? Qué aburrimiento. No lo pienso dedicar un solo minuto más a ninguno de esta colección de actos absurdos, estúpidos, tergiversadores, cortinas de humo a la que se prestan algunas. Bueno, ayer el gobierno entero, incluido el ministro de Exteriores, que estaba allí haciendo bulto, Álvarez, haciendo omisión de sus obligaciones, porque ayer se acreditaban ante el rey, presentaban sus cartas, nada menos que el embajador del Reino Unido y de Canadá, en fin, que no son dos países menores, y este tocando el violón en el acto de juguetitos de Sánchez. Bueno, luego hablamos, si les parece, de Venezuela y hablamos del PSOE andaluz, que también tiene su gracia. Pero antes, Ángela Sánchez nos cuenta más cosas del día de hoy, ahora en titulares. Buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal? Buenos días. Pues en ese primer acto del gobierno para conmemorar los 50 años de la muerte de Franco no estuvo el rey y tampoco nadie de la oposición. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha visitado este miércoles varios municipios de Valencia asolados por la Dana y ha visto de primera mano las labores de recuperación.
Bueno, puedo constatar que se ha hecho mucho trabajo, pero queda mucho por hacer. Necesitamos obras urgentes, obras declaradas de emergencia y otras obras estructurales para la economía valenciana. Y esto no lo vamos a hacer en un año, ¿eh? Vamos a tardar mucho tiempo.
Feijóo, que ha aprovechado la visita para reunirse con Carlos Mazón, ha defendido la gestión de la catástrofe que ha hecho el presidente valenciano. Otro tema en el que todavía queda mucho por negociar es en el asunto de la migración. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reúnen hoy para abordar la última propuesta de las islas de que se garantice por decreto ley un reparto puntual de menores migrantes a otras comunidades autónomas. Eso de puntual es importante porque para ello no sería necesario modificar la ley de extranjería, como quiere el gobierno, un acuerdo que lleva encallado desde hace meses entre PSOE, PP y el gobierno de Canarias. Ahora mismo las islas atienden a más de 5.800 menores en unos centros que están desbordados. En Estados Unidos, lo decías tú, Carlos, siguen los incendios en Los Ángeles, sube a 5 el número de muertos en esos fuegos que azotan la ciudad y sus alrededores. Ahora mismo hay activos hasta 6 focos. Las fuertes rachas de viento y de cerca de 100 kilómetros por hora en algunas zonas están dificultando mucho las labores de extinción. Han ardido ya más de 1.000 viviendas y negocios y más de 80.000 personas han tenido que ser evacuadas de sus casas. Por ahora no ha sido el caso de Sara, una española que reside en Los Ángeles. Así le contaba anoche Ángel Expósito en La Linterna cómo están viviendo estas horas de incertidumbre.
Pues un poco todos alerta, la ciudad intenta mantener su normalidad. Yo pues estoy en el trabajo, conozco amigos que han ido al trabajo y eso, pero bueno, hay mucha gente que no ha ido y que se está quedando en casa. Alerta, todos estamos alertas con los mapas abiertos y viendo a ver cuándo nos hacen las órdenes de evacuación, que no nos las hagan nos las hacen, pues salir rápido.
Irán ha liberado a la periodista italiana Cecilia Sala. La joven ha llegado a Roma después de pasar casi 3 semanas encarcelada por el régimen iraní que la acusaba de violar las leyes de la República Islámica. Y en el partidazo de COPE vamos con esa victoria por partida doble del Barcelona. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. En lo deportivo, el equipo se metió anoche en la final de la Supercopa de España tras ganar 0-2 al Athletic Club de Bilbao en un partido que tampoco tuvo un gran ritmo y que ni siquiera llegó a acaparar el protagonismo porque todas las miradas se centraron en el palco de autoridades, donde Joan Laporta estuvo desatado tras conocer que el Consejo Superior de Deportes les ha otorgado la cautelar a Dani Olmo y a Pau Víctor. Laporta dedicó un corte de mangas al aire, en teoría, tras conocer esta resolución, y en ese palco, ya durante el partido, dirigió varios insultos a algunos presidentes de las federaciones territoriales. Al margen, se van a ir sucediendo en este jueves respuestas del mundo del fútbol español a esta resolución, mientras que el Barça espera, como digo, en la final de la Supercopa de España a Real Madrid o a Mallorca, que esta noche a partir de las 8 resuelven la segunda semifinal. Y en tenis se acaba de sortear el cuadro del Open de Australia, donde Carlos Alcaraz evitaría a Jannik Sinner hasta una hipotética final, pero el camino podría depararle un enfrentamiento en unos hipotéticos cuartos de final ante Novak Djokovic y en semifinales ante Alexander Zverev. Va a debutar, eso sí, en primera ronda ante el kazajo número 72 del mundo, Shevchenko.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. Dos presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Sigue el choque entre los ministros de Trabajo y Economía por la reducción de la jornada laboral.
Ayer el Ministerio de Economía respondió por escrito al Ministerio de Trabajo vetando. Decía el ministro, no, si todos estamos de acuerdo con la reducción de jornada. No es verdad. No es verdad.
son las declaraciones de Yolanda Díaz en Telecinco, donde ha vuelto a acusar al ministro Carlos Cuerpo de vetar la aprobación urgente en Consejo de Ministros de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media con el fin de retrasar la entrada en vigor de la medida más allá de este año, del 2025. Unas acusaciones que no ha tardado en negar el propio ministro de Economía.
Desmentimos por completo esas afirmaciones. Desde el Ministerio de Economía no se está bloqueando absolutamente nada. Estamos dando la mayor prioridad para ser capaces de llevar adelante toda la tramitación necesaria en este aspecto, en la reducción de la jornada laboral. Recordemos que es una prioridad para el Ministerio de Economía y, por lo tanto, queremos que se haga lo antes posible y queremos que se haga con todas las garantías.
Pues Carlos Cuerpo no ha querido entrar demasiado en el juego de acusaciones de la vicepresidenta del Gobierno, pero sí ha defendido que se trata de una ley, que no es un mero trámite y que hay que debatir y analizar a fondo. Trabajo, por su parte, insiste en que el texto ya está pactado con los sindicatos, no con la patronal, con los empresarios, y que si sigue su tramitación por la vía ordinaria es imposible que entre en vigor este año, como estaba acordado también entre los socios de Gobierno. Bueno, formar una familia cada vez resulta más complicado, pero lo más preocupante es que cada vez parece más lejana la posibilidad de que los niveles de natalidad remonten en nuestro país. Por supuesto, a la hora de tener hijos afecta y mucho la situación económica actual, pero también han cambiado las prioridades. Para los españoles menores de 45 años, tener hijos aparece en la tercera posición, por detrás, por ejemplo, de la vida profesional o de viajar. Son datos que recoge la Fundación Family Watch. Carmen Lavallen.
Casi 8 de cada 10 personas consideran que formar una familia es ahora más difícil que nunca en nuestro país, 4 décimas más que en 2023. El informe refleja cómo formar una familia está a la cola de las prioridades entre los menores de 45 años. La mitad de ellos sí tienen con todo previsto crear un hogar, pero los obstáculos, sobre todo de conciliación y de vivienda, hacen que para el resto sea casi implanteable. María José Olesti es directora general de The Family Watch.
Se hace necesario una mayor valentía también a la hora de implementar medidas reales y de calado y que muestren también así el valor que tienen sin duda las familias tanto a nivel económico y social como a nivel político.
Según su último informe, solo el 34% considera que formar una familia está bien visto social y laboralmente. Eran el 58% hace tan solo 2 años.
Nos vamos esta mañana también hasta Venezuela, donde crece la tensión a poco más de un día de la toma de posesión que se disputan Nicolás Maduro y Edmundo González. Llama la atención la imagen en las calles del país en las que el régimen chavista reparte fusiles de guerra a civiles para intimidar a la población e impedir que salgan a manifestarse este jueves, una concentración que ha vuelto a convocar la líder opositora María Corina Machado, tanto en Venezuela como en el resto del mundo. Aquí en España se va a apoyar a Edmundo González en un acto en la Puerta del Sol de Madrid que esta tarde se va a celebrar y en la que van a acudir Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y los expresidentes españoles José María Aznar y Mariano Rajoy. El opositor venezolano viaja hoy hasta República Dominicana, ha llegado hace unos minutos después de haber recabado apoyos en Panamá. Es la última parada de su gira por América. Aquí se custodian las actas de las elecciones del pasado julio que la oposición asegura que dan como ganador a Edmundo González, motivo por el que Maduro ha cargado esta noche contra el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, además de recriminarle su inacción ante las amenazas de Trump por el control del canal de Panamá.
Yo quisiera que el presidente de Panamá tuviera los cojones para defender el canal de Panamá que quiere demostrar para agredir a Venezuela. Eres un cobarde, presidente de Panamá. Y te va a tocar lo tuyo a ti también. El que se mete con Venezuela, se seca. Te secarás. No te puedo decir el nombre porque no me sé ni tu nombre. Creo que el pueblo de Panamá ni sabe tu nombre.
Pues así está el ambiente a unas horas de esa ceremonia el viernes de investidura, en la que, por cierto, España ya ha anunciado que no va a enviar representación. Sigue coleando también la polémica abierta por Donald Trump sobre tomar el control de Groenlandia. Numerosos líderes internacionales han rechazado abiertamente las intenciones del próximo presidente de Estados Unidos, pendientes de cuál puede ser su primer movimiento cuando ya llegue a la Casa Blanca. Bruselas ha recalcado que la isla, que depende de Dinamarca, está cubierta en todo caso por la defensa de la Unión Europea, como ha señalado la portavoz comunitaria de Exteriores.
Como cuestión de principios, para nosotros está claro que debe respetarse la soberanía de los 4 estados. Este es también nuestro valor diplomático y principio clave en el trabajo que llevamos a cabo y también en cada uno de los casos, también para el Reino de Dinamarca y los demás que han hablado al respecto.
Otro frente abierto entre la Unión Europea y Estados Unidos es el de las grandes tecnológicas después de la decisión de Meta de prescindir de la verificación de datos. Bruselas advierte a la compañía que engloba redes sociales como Facebook o Instagram de que si pretende hacer lo mismo en Europa tendrá que demostrar que el nuevo sistema de notas aclaratorias de los propios usuarios es igual de eficaz que el anterior. Por cierto, no salimos de Estados Unidos porque allí los incendios que están azotando la ciudad de Los Ángeles han dejado ya al menos 5 muertos y más de 80.000 personas evacuadas. El último foco se encuentra en la montaña de Hollywood y amenaza la zona residencial cercana al conocido Paseo de la Fama. Corresponsal David Alandete.
Los Ángeles arde. Los incendios salvajes incontrolados afectan tanto al oeste como al este de la ciudad, avivados por ráfagas de viento con fuerza de huracán. El foco Palisades, iniciado el martes por la mañana cerca del vecindario de Pacific Palisades, ha consumido más de 60 kilómetros cuadrados y obligado a evacuar a 30.000 personas. El de Eaton tiene una extensión un poco menor, pero ha obligado a evacuar a 52.000 residentes. Se temen decenas de muertos, aunque los bomberos no pueden acceder aún a todas las zonas. Calles enteras están arrasadas. Los testigos hablan de escenas apocalípticas, como el actor Steve Guttenberg. Un hombre en silla de ruedas me abrazó, estaba huyendo, es terrible, las calles no se pueden acceder, estamos en pánico. La gente en silla de ruedas no puede salir, hay niños solos que no encuentran a sus padres. Hay ansiedad y ataques de pánico. Los fuertes vientos podrían ahora intensificarse, dificultando aún más los esfuerzos de contención. El presidente Joe Biden estuvo en California este miércoles y el presidente electo Donald Trump le ha criticado a él y a los demócratas por falta de preparación.
Pues aquí en España también continúa la alerta en toda la costa cantábrica por el temporal de viento y en el caso de Galicia, acompañado de tormentas. Este miércoles se registraron en esta región más de 200 incidencias provocadas en su mayoría por la caída de árboles y garajes y viviendas anegadas por el agua.
El agua llegaba hasta la ventana de la casa. Tenemos una ventana que está como a medio metro o 60 centímetros del nivel del suelo y decía que estaba ya a punto de entrar por la ventana el agua, pero la que entró entraba en cascada por la acera. Se metía por debajo de la rendija y ha inundado, o sea, llevamos hora y media achicando agua a cubos sin parar.
Esto es lo que contaba aquí en COPE Carmen, que vive en Santiago de Compostela, precisamente la capital gallega. Está siendo una de las zonas más afectadas. Las fuertes lluvias han inundado algunos colegios, lo que ha dificultado también la vuelta a las clases tras las Navidades. Bueno, y la princesa Leonor ya se encuentra embarcada en el Juan Sebastián Elcano, el buque escuela de la Armada, donde proseguirá los próximos meses con su formación naval junto a sus compañeros de promoción. Leonor pasará estos días familiarizándose con los espacios del barco y las que serán sus tareas durante toda la instrucción, tal y como ha explicado en COPE Juan Rodríguez Garat, que es almirante en la reserva.
Se prepara el barco, se realizan actividades académicas a lo largo de todo el crucero y los alumnos también tendrán la posibilidad de salir a tierra a Cádiz a conocer la ciudad y a pasar un buen rato con sus compañeros, que también forma parte de la formación militar.
El sábado el buque escuela zarpará del puerto de Cádiz rumbo a América hasta el próximo mes de junio. Seguimos en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, al que le doy los buenos días. ¿Qué tal estamos?
Señor Herrera, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, vamos a meter la pata.
Pues mira, si te parece, aunque sea un poco de coña, vamos a hablar de eso que ya ha sido bautizado como el carnaval franquista, el francoveo o la francolimpiada, ya sabes, con ese sentido del humor que desmonta el intento de Pedro Sánchez de convertir el 50 aniversario de la muerte de Franco en un pretexto dramático, pues para dividir a la sociedad española, generar ruido y con suerte disimular su negro panorama, que ya lo sabes, ¿no? Rodeado por corrupción, en minoría en el Parlamento, con el gobierno a palos y sin presupuestos, bueno, pues el presidente del gobierno ha tirado del francomodín para intentar generar una cortina de humo. Mira, 24 horas de que un sátrapa como Maduro culmine tal vez su autogolpe de Estado y genere un conflicto civil en Venezuela, el líder socialista ha considerado que el dictador peligroso es un señor que nació en el siglo XIX y murió de viejo en la cama hace medio siglo. Vamos, que está más cerca de Viriato y Don Pelayo que del siglo XXI y desde luego muy lejos de un peligro real para millones de personas como el dictadorzuelo de Caracas, a quien, por cierto, se ayudó desde la embajada española a expulsar del país al ganador de las últimas elecciones. La maniobra de distracción de Sánchez coincide además, ya lo has dicho tú, a las 6 con un calendario judicial pues infernal para él, ¿verdad?, con media familia y medio partido en el juzgado, y su fiscal general, pues cada día más cerca del borde del abismo. Pero es que además Herrera, y bromas aparte, ataca frontalmente el espíritu de reconciliación de la transición, sellado por quienes renunciaron a la venganza y quienes lo hicieron a conservar el poder. Y resumido, mira, en estas intervenciones, que son, yo creo que te ponen los pelos de punta casi, de dos antagonistas de aquellos años, como Santiago Carrillo y Adolfo Suárez.
Hemos decidido colocar hoy aquí en la sala de reuniones del Comité Central, al lado de la bandera de nuestro partido, la bandera con los colores oficiales del Estado.
No sé entonces si el rey tenía que prestar un aliento determinado para una decisión de ese tipo. Se trata de que él sabía desde el principio que inevitablemente íbamos a ir a la delegación del Partido Comunista y que además yo estaba firmemente decidido que eso se produjera.
Uno aceptó la bandera roja igualda y el otro impulsó la legalización del Partido Comunista con un jefe de Estado, el rey Juan Carlos, que heredó un poder absoluto y se lo devolvió a los ciudadanos con una ley de reforma política, fíjate, dos amnistías, unas elecciones libres y una constitución. Vamos, que la obra levantada por los españoles, estudiada en las facultades de ciencias políticas de todo el mundo, se encuentra ahora con un presidente que hace una enmienda a la totalidad de ese ejercicio de convivencia con un único objetivo, pues recrear la España de los dos bandos e intentar que todo aquel que no le apoye pues se convierta en una especie de partidario del franquismo. Un régimen, por cierto, Herrera, sancionado ya por unanimidad en el Congreso en una resolución aprobada un 20 de noviembre del año 2002.
Eso es, Lecciones de Historia, ahora Confidencial, 6:30.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Algunos creen que el horizonte es algo que nunca alcanzarán. Otros, sin embargo, nunca se cansan de perseguirlo. Disfruta del camino con el Audi Q3 Sportback Blackline, con acabado coupé y las ventajas de financiación de Audi Opción con seguro y mantenimiento incluidos. ¿No te parece ya que el horizonte está más cerca? Consulta condiciones en Audi Retail Madrid.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Genci es el sistema autorizado que facilita a empresas y profesionales cumplir la normativa sobre envases comerciales e industriales. Descúbrelo todo en Genci.es. Genci, contigo somos economía circular.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
En casa y en la oficina, si piensas en workstations, piensa en HP. Para profesionales creativos, ingenieros, diseñadores o analistas de datos, estaciones de trabajo Z de HP. Para flujos de trabajo complejos y desarrollo de inteligencia artificial. Y si piensas en HP, piensa en Inforain, distribuidor especialista y servicio técnico autorizado de HP, con cobertura nacional. Infórmate en Inforain Grupo Solitium, 91-571-5600, inforain.es.
Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2021 y tiene dos o más hijos, súmese a los miles de jubilados que han mejorado su pensión hasta un 15% con padresjubilados.com. Y si se ha jubilado después de febrero de 2021, también le ayudamos a incrementar su pensión si tiene al menos un hijo. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informar. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
Así que Sophos, pues me alegras el día.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Avis es una empresa tecnológica sólida, fiable y cercana. Acompañamos a pymes y despachos profesionales en su proceso de transformación digital.
Adis, tu socio tecnológico.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30 de la mañana, jueves, 5:30 en Canarias, tiempo confidencial. Carlos Dávila, buenos días.
Muy buenos días, Herrera, muy buenos días.
Feliz año. Feliz año, igualmente. Este miércoles, Festival Antifranco, ¿algo interesante que subrayar?
Sí, pero antes me vas a permitir, porque he tenido conocimiento de algo gravísimo en las últimas horas, diría en los últimos minutos. ¿Recuerdas que el día de la Pascua Militar el rey pronunció un discurso más o menos convencional, en el que al final todos quedaron más o menos contentos? Pues bien, en la página web de la Casa del Rey figura el discurso, el íntegro discurso que iba a pronunciar el rey. Digo que iba a pronunciar porque el rey se saltó un párrafo. Una cosa es lo que prefigura en la web, que ha estado colgada hasta muy pocos 10 momentos, y lo que realmente dijo. El párrafo que se saltó dice exactamente, es un párrafo que le metieron de matute desde la Moncloa a la Zarzuela, y que dice exactamente lo siguiente: en el calendario de 2025 tenemos, decía el rey, también muchas fechas señaladas. En primer lugar, se cumple 50 años de los hechos que dieron paso al proceso de la transformación de nuestras Fuerzas Armadas, ya desde los albores de nuestra democracia. Un proceso de transformación que empezó, atención, que empezó tras el fin de la dictadura, una página oscura de nuestra historia común y un tiempo de división de los españoles, hoy felizmente superado. Este párrafo no lo llegó a leer el rey, pero figuraba hasta hace muy poco tiempo en la página web de la Casa del Rey. Es decir, le metieron de matute un párrafo como este, donde realmente el párrafo no quiso leerlo el rey. A mí me parece de una extraordinaria gravedad.
Uh-huh. ¿Preparan
no
algo?
No es poca cosa.
No es poca cosa, no, es interesante eso. ¿Preparan algo para el Valle de los Caídos?
Sí, sí, esta es la segunda noticia que te quiero dar hoy. Hace un tiempecito, no demasiado, se personó en el Valle de los Caídos, en la Basílica del Valle de los Caídos, un individuo, quizá también ayudado por algunos otros, que dijo ir de parte del gobierno a revisar cómo se iba a transformar la iluminación de la propia basílica en el momento que la basílica se convirtiera en un centro civil. Pues bien, este individuo dijo que la cúpula iba a ser completamente diferente, porque entre otras cosas, todo lo que es en la cúpula actualmente, una pintura absolutamente excelsa sobre lo que es el juicio final, sobre lo que puede ser el juicio final, va a ser pintada en blanco, va a desaparecer. Es decir, que desde hace mucho tiempo tienen pensado cómo cambiar la estructura lumínica de la basílica y también incluso las pinturas de la propia basílica. Esto lo van a hacer, y esto es otra noticia, probablemente el día 24 de noviembre, coincidiendo precisamente con el 50 aniversario de la muerte de Franco. Nada menos.
Nada menos. Bueno, tribunales. Ayer Miguel Ángel Rodríguez, hoy el hermano de Sánchez. ¿Van a imputar al director de orquesta, al tal David Sánchez?
Pues no sé si lo van a imputar, pero tiene todos. A mí, desde luego, lo que me cuentan es que el proceso del hermano de Sánchez tiene poco fuelle. Distinto es a lo que ayer pasó con Rodríguez. que hizo toda una exposición cronológica de cómo se había filtrado el expediente del novio de Ayuso. Lo que sí que te digo es que tuvo una buenísima recepción por parte del juez de Hurtado y evidentemente también por parte de algunos de los abogados que estaban allí. Otra cosa, los fiscales. Allí la noticia, me parece que la has dado tú al principio de estas 6 de la mañana, decías que no, el Rodríguez no salió como entró, es decir, como testigo, y no imputado. Una noticia que es realmente trascendente.
Venezuela, ¿crees que va de verdad a ir Edmundo González Urrutia a Caracas?
Pues te cuento. Ahora mismo la página web del principal periódico de Caracas, que es el Nacional.cat, no dice nada de eso. Pero en una columna un poquito escondida afirma que es muy difícil la presencia del propio Edmundo González. Ahora mismo está en la República Dominicana. Es muy difícil porque no se lo están poniendo complejo, se lo están poniendo imposible, puesto que es que incluso, también como hemos señalado, el señor Maduro está armando a la gente, está armando a los civiles. Es decir, le van a recibir con fusiles. Yo, Corina, sigue manifestando y sigue diciendo, e incluso en su página web ya habla de los lugares donde se van a manifestar en Caracas y en otros lugares de Venezuela. Pero a mí me resulta de una extraordinaria importancia, por ejemplo, que en las últimas horas se haya extendido las detenciones a 7 extranjeros, 2 americanos, 2 colombianos y 3 ucranianos, y que sigan con el secuestro del yerno de Edmundo González. Por tanto, las informaciones que llegan, ojalá me equivoque, no son buenas para Edmundo González.
Cuarto punto, ¿Junts no va a aprobar los presupuestos de Sánchez? ¿Crees tú, sí o no?
¿Cuánto tiempo te llevo diciendo, llevamos diciendo en este programa que las posibilidades de que Junts apruebe los presupuestos son en este momento nulas? Nulas porque han decidido de alguna forma agraviar y asfixiar lo que es la trayectoria política de Sánchez. Ahora mismo Junts no está ni muchísimo menos por eso. Otra cosa que estoy esperando a lo que pueda pasar el próximo día 14, cuando la mesa del Congreso fiscalice y dé paso o no, o lo aborte, la cuestión de confianza que Junts ha pedido. Si la cuestión de confianza sigue adelante, a lo mejor Junts cambia su idea sobre lo que pueden ser los presupuestos. Pero en este momento, Carlos, lo que te puedo añadir es que no hay ninguna posibilidad de que Junts apruebe los presupuestos de Sánchez.
Y la quinta, las ayudas a los damnificados por la Dana. ¿Cuánto ha dado la Generalidad? ¿Cuánto ha dado el Gobierno?
Pues mira, dos datos finales que a mí me parecen de enorme trascendencia. Ayudas de la Generalidad, a los damnificados por la Dana van por el 30%, el Gobierno por el 7%. Ayudas a viviendas particulares, la Generalidad, 19.000 familias beneficiadas, el Gobierno, 2.034. Lo digo todo.
Ni una palabra más.
Efectivamente.
Nos quedamos con ese scoop que nos dabas acerca del discurso del rey de la Pascua militar. El rey
me parece
evitó,
de una enorme importancia.
Sí, evitó importancia. Expresamente un párrafo que le había colado de matute el gobierno a cuenta de la muerte de Franco y, bueno, en fin, para glosar un poco más toda esta francoaventura en la que nos metemos este año y que cada día me aburre más. Fuerte abrazo, Dávila, gracias.
Gracias a ti, buenos días.
Son y 37, más cosas de hoy, de esta mañana, Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pues miráis, hablabais ahora de Edmundo González, aterrizado hace un rato en Santo Domingo, que es la última parada de su viaje por América para recabar apoyos de cara a esa investidura. Esta noche el hombre fuerte del régimen, Diosdado Cabello, ha confirmado nuevas detenciones, entre ellas la del yerno del propio González.
Fue detenido también un señor que se llama Enrique Márquez. Entre las cosas que se le encuentra, ese señor está vinculado, escuchen esto, ese señor está vinculado con el gringo este del FBI y está vinculado con el yerno del inmundo. Todo esto es una madeja, vinculados. Después salen diciendo, ay, pobrecito, se metieron con él.
Aquí en España, recordemos, hay convocada también en Madrid esta tarde una manifestación en la que se espera que, entre otros, participen los expresidentes Aznar y Rajoy. Hoy además está citado para declarar como investigado David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, dentro del caso que indaga en las presuntas irregularidades en su contratación por parte de la Diputación de Badajoz. Declara también el líder socialista de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, también como investigado, que es presidente además de esa Diputación y que se enfrenta este fin de semana a la reelección como líder socialista en esa comunidad. La que presentó ayer su candidatura a ser la próxima secretaria general del PSOE andaluz fue María Jesús Montero.
Por España, por la humanidad, para que ese clima que viene internacionalmente encuentre una frontera blindada de España, de Andalucía, donde no pasarán.
Bueno, pues además del no pasarán, tiró de otro clásico del sanchismo, del bulo y las denuncias falsas para referirse a los condenados por los ERE de Andalucía. Además, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha desmentido que esté bloqueando la reducción de la jornada laboral en el Consejo de Ministros, como denuncia su compañera Yolanda Díaz.
Desmentimos por completo esas afirmaciones. Desde el Ministerio de Economía no se está bloqueando absolutamente nada. Estamos dando la mayor prioridad para ser capaces de llevar adelante toda la tramitación necesaria.
Según Cuerpo, lo único que pretende es el proceso para tratar de rebajar las horas de trabajo a 37 horas y media semanales, que se está haciendo, dice, con todas las garantías. Por otro lado, el Ministerio de Trabajo quiere convocar en los próximos días a los agentes sociales para negociar la subida del salario mínimo, que está ahora mismo en 1.134 euros. Los expertos de trabajo plantean subirlo entre 39 o 50 euros al mes. Nos vamos hasta Galicia, porque ya se conoce la sentencia del caso Samuel Luiz, casi 75 años de prisión es lo que suman las penas que la Audiencia de La Coruña ha impuesto a sus asesinos tras propinarle una brutal paliza en 2021. Son penas de entre 20 y 24 años de cárcel para los tres adultos culpables de su muerte y 10 años para su cómplice. La única mujer encausada ha sido absuelta. Y en Gerena, en Sevilla, un menor de 17 años ha muerto a causa de un apuñalamiento que le propinó otro joven de 19 años cuando esperaba el autobús al salir del instituto. El presunto autor se encuentra detenido y las investigaciones apuntan a los celos como el desencadenante del suceso. Y en el partidazo de COPE, el Barça se mete en la final de la Supercopa de España. Bruno Casar.
Victoria 0-2 ante el Athletic Club de Bilbao en esta primera semifinal de la Supercopa de España, en la que el fútbol no acaparó todo el protagonismo después de que una hora antes de ese partido el Consejo Superior de Deportes concediese la cautelar a Dani Olmo y a Pau Víctor, en una decisión que a lo largo del día de hoy se espera a todos los componentes del fútbol español condenen en vistas del precedente que va a sentar. El presidente del Athletic Club de Bilbao, precisamente Jon Uriarte, antes del partido sentenció que es una decisión politizada y esperpéntica. El Barça, que espera en la final esta noche a partir de las 8, va a conocer a su rival Mallorca-Real Madrid, segunda semifinal que vamos a vivir en tiempo de juego a partir de las 7:30. Y en tenis, sorteado ya el cuadro del Abierto de Australia, Carlos Alcaraz va a debutar ante el kazajo Shevchenko, número 72 del mundo. Va a evitar a Jannik Sinner hasta una hipotética final, aunque a cambio podría verse las caras con Novak Djokovic en cuartos y con Alexander Zverev en semifinales.
¿Cómo viene hoy la prensa, Álvaro Coutelén? Buenos días.
Muy variada. Buenos días, Carlos. Por ejemplo, ABC lleva en su portada una imagen de Sánchez en ese primer acto por los 50 años de la muerte de Franco, destacando que el presidente se agarra al dictador para resucitar la legislatura. Desvelan además que la comisionada elegida por Moncloa para organizar todos esos actos difundió por redes sociales mensajes contra el rey y contra la policía. Miguel Ángel Rodríguez y su declaración ayer en el Supremo ocupa la primera página de La Razón, que titula que Mar se descarta de la filtración de datos personales y apunta a García Ortiz con su famoso va a ir pa'lante. Según leemos en El Mundo, esta declaración del jefe de gabinete de Ayuso deja sin coartada al fiscal general después de que su defensa intentara sin éxito minimizar la actuación de García Ortiz. Por seguir con asuntos judiciales, El Debate nos recuerda hoy que declara David Sánchez, como investigado por presuntas irregularidades en su contratación como alto cargo de la Diputación de Badajoz y por mudarse a Portugal para pagar menos impuestos. Foto principal en esta portada del Mundo también para la infanta Leonor, formando en la cubierta de Juan Sebastián Elcano, junto al resto de guardiamarinas, con los que a partir del sábado va a comenzar su crucero de instrucción. 17.000 millas para forjar, leemos en el titular, el carácter de una reina. Destacamos también de la primera página del País que los expertos de trabajo plantean subir 50 euros el salario mínimo. Y de fuera nos quedamos, Carlos, con dos fotos impactantes. Una la vemos en ABC, la del ejército de Maduro repartiendo armas entre civiles. Y es que aumenta la tensión en Venezuela a horas de esa investidura. La otra la vemos en el País, la del peor incendio en siglos que está arrasando Los Ángeles, con tres focos activos fuera de control que dejan por el momento 5 muertos y 80.000 evacuados.
¿Y la letra pequeña qué dice?
Pues mira, dicen que detrás de todo hecho excepcional suele haber una causa extraordinaria que lo justifica. Leemos en La Razón que por primera vez en 27 años, los cuatro violines Stradivarius construidos en el siglo XVII van a salir de su lugar de descanso, el Palacio Real, para cruzar la Plaza de Oriente y ser tocados unos metros más allá en el Teatro Real, en el concierto Stradivarius por la Dana del próximo 20 de enero, en el que el Cuarteto Casals va a interpretar El arte de la fuga de Bach, un concierto que busca recaudar fondos para la recuperación del tejido cultural de los territorios afectados por la catástrofe del 29 de octubre. Las entradas, que se pueden comprar en la web del teatro, cuestan entre 20 y 98 euros y se va a habilitar una fila cero para donaciones. Además, se ha llegado a un acuerdo con la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana para que sean ellos los que canalicen toda esa ayuda.
En el gobierno insisten en que es cuestión de tiempo que se terminen aprobando los presupuestos generales del Estado, aunque reconocen que puede haber más retrasos que dilaten unos meses más su aprobación. De momento, Junts sigue marcando distancia con la Moncloa en este asunto. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Unas cuentas públicas son solo cuestión de tiempo. Bajo esa premisa se mueve el gobierno, acostumbrado a cambiar sus planes sobre la marcha. La presentación de los nuevos presupuestos es el objetivo y se va a empeñar a fondo en la negociación. La última fecha alentada por el propio Pedro Sánchez, la de este primer trimestre, está en el aire. El Ejecutivo desliza ya el mensaje de que alargar un mes más las conversaciones con los socios no sería un problema. De tener, trasladan ahora el grueso del proyecto muy avanzado. El que sigue en vigor, el prorrogado automáticamente, es de 2023. Junts continúa en posiciones muy duras. La realidad política, asumen desde las alturas socialistas, es compleja y necesitada de grandes dosis de voluntad. Eso trasladan, a pesar de considerar María Jesús Montero que sacar adelante las cuentas públicas debería ser más sencillo que el paquete fiscal, al contener más puntos de colisión entre los aliados habituales. Y aún así, alienta al Ejecutivo, salió adelante.
De insólita, así califica la defensa de la expareja de Juana Rivas la decisión del juez de Granada de suspender el regreso de su hijo menor Daniel a Italia. Una medida que se adoptó tras escuchar testimonios del niño de 10 años que, según los abogados del padre, contradice la decisión de la justicia italiana. ¡Qué lío! Juan Baño.
El mediador entre los padres del pequeño Daniel comunicará hoy a la Corte de Cagliari el auto de la juez de guardia de Granada que refuta la orden del juzgado italiano para que el niño volara junto a su padre, Francesco Arcuri, que tiene su custodia ayer miércoles. Ya lo han hecho llegar los abogados de la propia Juana. El progenitor ha pedido su personación en el juzgado de Granada. Unos y otros deben decidir ahora quién se queda con la custodia del menor, tras denunciar el niño ante la juez, que siente miedo del padre, cosa que no hizo en Italia. Para el abogado de este, la decisión de la juez es insólita.
Para mí es insólita, o sea, se puede adoptar de otras maneras, ¿no? Unas medidas provisionales mucho más profundas, haciendo un procedimiento establecido, digamos, en regla.
El gobierno, la ministra de Infancia o Podemos están con la madre.
Te puedo asegurar de buena fuente que esto es un tema absolutamente político. Se ha tomado el partido el gobierno y, bueno, ahí están las redes sociales desde el minuto uno.
Ninguno de esos políticos tiene nada que ver con Juana ni con el procedimiento, nos dicen en el entorno de la madre.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Tengo tres trabajos para vosotros. Dos están tirados y el otro es ir al infierno.
Arnold Schwarzenegger.
¿Has perdido peso?
¿Ah, sí?
Bruce Willis.
No, sí.
Sylvester Stallone.
5 millones.
Jason Statham.
No cuadra aquí.
Todo. Ellos tienen un pequeño ejército. ¿Y nosotros? 4 hombres y medio.
Los mercenarios.
Solo la luz es más rápida que yo.
Ya no eres tan rápido.
El sábado a las 10 de la noche.
Diría que hemos empatado.
Por favor, sigue soñando.
En 13.
¿Y cuál es el ruido de hoy, MJ Navarro? Buenos días.
Buenos días, Herrera. No creo que haya otro asunto ahora mismo que haga más ruido que Venezuela. Hay tensión, hay temor, hay ambiente de conflicto civil, Dios no lo quiera. Pero nos tememos lo peor porque Maduro está desatado y dispara al que se le pone por delante.
Eres un cobarde, presidente de Panamá, y te va a tocar lo tuyo a ti también. El que se mete con Venezuela se seca, te secarás, te secarás. No te puedo decir el nombre porque no me sé ni tu nombre. Creo que el pueblo de Panamá ni sabe tu nombre. Viejo asqueroso, ojalá salieras a defender el canal de Panamá y la dignidad que dejó para Panamá Omar Torrijos.
Claro, cada uno sus referentes, quiero decirte que claro, ¿qué referente va a tener? Pues Omar Torrijos, obvio. Y es que Edmundo González ha hecho parada en Panamá antes de trasladarse a la República Dominicana. Y en Panamá es donde se van a custodiar las actas de las elecciones en Venezuela. Bueno, la idea de Maduro es el mundo contra nosotros, más allá de los detenidos, de la represión brutal de las últimas horas. Ya sabes que 9 expresidentes del Grupo IDEA, la Iniciativa Democrática de España y las Américas, han confirmado que van a acompañar a Edmundo González. Diosdado Cabello es el monchito de Maduro.
Yo en verdad les advertí que no vengan porque van a caer presos. Si eso es una amenaza, los voy a volver a amenazar. Si ponen un pie en Venezuela, van presos. Van presas. No nos importa lo que diga el mundo a estas alturas.
Eso ya lo sabíamos, Diosdado, que no os importa nada de lo que diga el mundo, desde luego, ni vuestro propio pueblo. No. En fin, esperemos que no suceda lo que parece que va a suceder, pero pues habrá que rezar el que quiera rezar y en fin, los mejores deseos para aquella gente. Y aquí estamos con lo de los actos por los 50 años de la muerte de Franco, Herrera, con el gobierno entero asistiendo. Yo sé que no te gusta, pero es que hay cosas peculiares en este acto, en el primero de todos ellos. Pedro Sánchez ha justificado esto de Franco por los peligros que nos acechan, entre ellos Elon Musk.
La internacional ultraderechista que venimos denunciando desde hace años también en España, liderada en este caso por el hombre más rico del planeta, ataca abiertamente a nuestras instituciones, azuza el odio y llama abiertamente a apoyar a los herederos del nazismo en Alemania.
Pues yo le voy a decir modestamente a Pedro Sánchez que ojo con el dueño de Tesla y de X, porque está suelto como gavete, que diría Don Omar, ¿eh? Uh-huh. O sea, va a por todas y va a por la política también europea. En ese acto hubo flamenco y hubo autotune.
No, también autotune.
Dicen los viejos. Para la base.
Ya, me habían tocado el pedal y estaba 12 grados bajo de mi voz. Ya, volvemos a empezar. Buen rollo, ¿eh? Solo. Ya. Tío, una hora esperando este momento. Venga, tira, tira. Da igual todo. Da igual todo ya.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra.
Tú calculas la canción de Harcha, ¿verdad? Que es la de Harcha, no, o sea, no se despista.
Ah, no, no es otra.
No es otra, es la de Harcha. Imagínate cómo estaban las redes ayer con esta versión con autotune del clásico. En fin, ayer fue a declarar Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, decir ese nombre ya es que ya conlleva ruido, Herrera. Que es el jefe de gabinete de Ayuso, lo hizo ante el Supremo, en la causa contra el fiscal general del Estado.
Vengo como testigo. Por tanto, vengo sin asistencia letrada. Estoy obligado a decir la verdad a las preguntas que me hagan. La verdad siempre para adelante.
Claro, es que esto de pa'lante, pues ya es
una frase, sí,
claro, ya es un sello ya suyo, ¿no? Ya lo he hecho propio Miguel Ángel Rodríguez. Es que ayer a las puertas del Supremo lo usó con muchísima soltura.
Yo creo que independientemente de mi declaración, el fiscal general del Estado va a ir pa'lante.
O sea, varias veces, ¿vale? Esto es así, esto es un sello ya característico, pues ya está, pues lo usamos. Y luego está lo de Laporta, Herrera, su grito y su corte de mangas.
Bueno,
que hay que ver esa escena, de verdad, porque es que es flipante. Creíamos que después de echarse el champán por encima, la botella de Moon, bien cara, no iba a poderlo superar, pero sí, Laporta se supera, el presidente del Barça es así. Todo eso, el corte de mangas para celebrar la cautelar concedida al Barça por el Consejo Superior de Deportes para inscribir finalmente a los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor. Lama hace una pregunta.
Yo solamente hago una pregunta. ¿Alguien piensa que si en vez del Barça esto le hubiera ocurrido a dos jugadores del Leganés, del Getafe, del Girona o del Baracaldo?
El Madrid no lo metes, ¿no? ¿Ahí?
No, el Madrid no lo meto.
No, no le pasa.
Del Madrid ahora hablaré. ¿Alguien piensa que el Consejo hubiera tomado esta decisión?
No.
Pues seguramente no. Seguramente
pues
claro
no. Claro que no.
Claro. El gobierno interviene porque es el Barça. y que interviene porque también la federación toca un poco el violín o el violón, sí. Es posible, pero interviene pues porque es el Barça y le da y le ha dado y bueno y Laporta ha sacado lo peor de él, que es mucho, que es mucho, con cortes de mangas, con gritos, sí, de hijos de su madre, etcétera, etcétera, y con números, con unos números que, bueno, yo si fuera aficionado al Barça a mí me abochornaría particularmente.
Sí, a mí también, porque no todo vale, ¿eh? En esto no todo vale, la verdad, pero bueno, ahí está, Laporta y también su sello inconfundible, aquí cada uno tiene el suyo. Bueno, algunos apuntes más ruidosos y curiosos. Mira, esto pasó ayer en Espejo Público con Susana Griso.
Lo que cuenta La Razón es que solo Extremadura estaría resistiendo la OPA territorial de Sánchez, porque Gallardo, crítico con el líder, con Sánchez, está resistiendo sus aspiraciones en una batalla contra la postulante afín a Ferraz. No sé hasta cuánto
mentira,
va a poder.
Eso que ha publicado
Gallardo.
La Razón es mentira. Ah, bueno, no, que lo he publicado yo.
Sí,
es verdad, es verdad.
¿Qué cabeza es Tony Bolaño? ¿Qué cabeza? Si es que a veces uno no sabe ni lo que dice, la verdad. Y esta es Ana Brito, directora de Igualdad del Gobierno de Canarias. En los centros de violencia sexual de las islas se va a atender también a los hombres.
Además, se harán formaciones, equipos de trabajo para que sea más favorable la reinserción o la pérdida de ese disgusto que tú te has cogido.
Ese disgusto que tú te has cogido. Pero vamos a ver, señora, está usted hablando de violencia sexual. ¿Cómo que ese disgusto que tú te has cogido? Claro, es que luego pasan cosas y en fin. Y Belén Esteban, que es una bestia televisiva, a cuenta de sus salidas, porque son muy graciosas, hasta le hace la publicidad gratis a alguna empresa.
A ver si lo digo bien, que mi marido me regaña porque mi pronunciación no es buena. Al Wiking Center.
Wiking. Sí, está bien dicho. Vale.
El Wiking.
A mí me gusta más el Wiking, ¿eh?
El Wiking Center.
Bueno, pues ese clip lo ha cogido Movistar, que ha dicho, no te preocupes, Belén Esteban, que ahora somos Movistar Arena, que se pronuncia mucho mejor. Sirve para todo, Belén Esteban.
Ahora estamos llegando a las noticias de las 7 de la mañana, 6 en Canarias.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Presentamos nuestra colección de invierno en Yamóvil. Nuevos modelos híbridos, gasolina, diésel y eléctricos. Te llevarás uno, puede que dos. Tú decides, con o sin entrada. Son todos seminuevos. Conoce Yamóvil por dentro y verás la diferencia. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio del brócoli. Porque solo hoy ponemos a la venta 30.000 piezas de brócoli de 500 gramos aproximadamente por un euro la pieza. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día, con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Conoces ya el nuevo Cachopo & Go de Francisco de Sales 25? Cada bocado una nueva experiencia. Saborea la intensidad de nuestros sabores y déjate sorprender por sus nuevos cachopos express, burger, pollo. Cachopo & Go en Francisco de Sales 25. El lugar perfecto para compartir momentos inolvidables.
En Ensueños estamos en rebajas. Déjate seducir por las camas de Ensueños y disfrutarás del descanso más relajante. Lo inteligente es sucumbir y ahora descuentos tentadores hasta el 50%. ¿Todavía no tienes una cama de Ensueños? Camas de Ensueños, donde descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es. Y sobre todo no olvide el punto es.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91 984 4303 y vive momentos memorables.
Kairos HR, la plataforma de fichaje laboral 100% cloud para recursos humanos más completa y versátil del mercado. Integra con todos los softwares de nóminas y dispone de todos los sistemas posibles de fichaje. Gestiona turnos, vacaciones y absentismos y digitalízate con el menor esfuerzo y coste. Más info en kairoshr.es.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Así empieza.
Y voy a expresar el deseo y la confianza de que en 2025 veamos avances hacia ese pacto migratorio a tres bandas.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Pero tiene sentido que un incansable mensajero del consenso, como es don Felipe, disguste a los dos extremos minoritarios del arco político.
Hoy sabemos que el crédito al consumo se está disparando de nuevo en España. Quizá estamos gastando, Jorge, por encima de nuestras posibilidades.
Yo estoy a favor, yo estoy a favor. Del gasto, ¿eh? Hombre, con cabeza.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía Cope. Elige tu Cope Madrid.
106.3 y Cope Más 94.8.